GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Los contenidos del recorrido de este GPS van a comenzar en Cuba porque su presidente, Miguel Díaz-Canel, está realizando una extensa gira con destinos como Rusia, Corea del Norte, China, Vietnam y Laos. Junto al investigador Eduardo Regalado del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, vamos a estar analizando la política exterior de Díaz-Canel y de la isla. Vamos a ir hacia Colombia también porque seguimos hablando del acuerdo de paz que está momentáneamente detenido por una serie de desacuerdos. Tanto el acuerdo con la FARC, el intento de acercamiento de paz con la FARC, como con el ELN, con el periodista René Ayala, vamos a hablar de la propuesta que el actual partido político FARC le realizó al presidente Iván Duque respecto a la violencia y la paz en ese país. Con Claudio Fantini, autor del libro La Tenue Virtud, que habla del Uruguay como una isla prácticamente a nivel político en la región, especialmente mirando hacia sus países vecinos, hacia Argentina y hacia Brasil. Vamos a estar analizando lo que dice este libro y hablar también del contexto político de la región. Y vamos a hablar de la Feria del Libro de Canelones, una nueva invitación para lo mejor de la cultura, de la literatura, no solamente del Uruguay, sino de toda América Latina, en el departamento Canelones, limítrofe con Montevideo, esta feria que se hace del 5 al 11 de noviembre. Con estos contenidos comienza GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Recibiendo a Gabriela Cazulo con las noticias, el presidente argentino Mauricio Macri dijo que está listo para continuar si los argentinos creen que este camino del cambio vale la pena.
Fabián, de esta forma el mandatario se mostraba dispuesto a buscar su reelección. Si bien Macri fue consultado en una entrevista sobre si iba a presentarse a la reelección el año que viene y dijo que no le gusta hablar del tema en este momento tan difícil, dejó en claro sus aspiraciones. El presidente argentino sorprendió al conductor de un programa de una radio del interior del país, al aire, que esperaba entrevistar al ministro del Interior y terminó entrevistando al presidente de la República en un extenso diálogo que tocó varios temas vinculados a la coyuntura política y económica, como el presupuesto y su relación con los gobernantes. Macri, en este contexto, afirmó que la Argentina no puede volver atrás, no puede construirse sobre la magia, la mentira, la demagogia, dijo. La Argentina sale adelante con la cultura del trabajo. Es lo que tenemos que volver a apostar como agenda central. Desde ahí vamos a construir esa Argentina que soñamos, dijo el presidente con respecto al futuro.
Por otro lado, Argentina emitió por primera vez una identificación sin especificar el género.
El Registro Civil de Mendoza en Argentina avaló la solicitud de dos personas que pedían que en su registro civil y documento de identificación nacional no se colocara género alguno, ya que no se identifican ni como femenino ni como masculino. Las identidades de estas personas no fueron reveladas, la medida fue avalada por la Ley de Identidad de Género del año 2012 y en ambos casos, en el lugar donde se coloca el sexo en el DNI, que es el carné de identidad, no se especifica nada y serían los primeros casos en Mendoza, en Argentina y quizás en el mundo, según comentó la subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte, Eleonora Lam.
En Costa Rica, la huelga general por tiempo indefinido de los trabajadores contra el plan fiscal entró en su novena semana.
Por otro lado, los sindicatos organizan una gran manifestación con antorchas para este miércoles 7 de noviembre, Día de la Democracia Costarricense. El plenario del legislativo sancionó el día 5 pasado por 35 votos a favor y 22 en contra el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, denominado como combo fiscal por los opositores. Aprobada en el primero de los dos debates necesarios, la reforma fiscal fue enviada a una consulta de diversas instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, que determinó que ese proyecto sí afecta al funcionamiento del Poder Ejecutivo y, por ende, debe ser aprobado en un segundo debate por mayoría calificada, o sea, por 38 votos. También queda pendiente el criterio de los magistrados de la Sala Cuarta de Justicia, quienes tienen un mes para responder las tres consultas sobre la inconstitucionalidad del plan fiscal presentadas por al menos 10 diputados de los partidos opuestos a nuevos impuestos y a gravar los hasta ahora exentos productos de la canasta básica.
El expresidente peruano Alan García será interrogado por el caso del Metro de Lima en la primera quincena de este mes.
Según declaró su abogado Erasmo Reina a los medios locales, la investigación contra García es sobre presunto tráfico de influencias por el otorgamiento de la obra del Metro de Lima, referida básicamente a la expedición del decreto de urgencia número 032 y el marco jurídico que se dio para esta mega obra en su segundo gobierno entre los años 2006 y 2011. El expresidente peruano ha dado las explicaciones del caso y es probable que las preguntas sean para entrar en mayores detalles de temas que deben preocupar al Ministerio Público, indicó su abogado. La defensa del exmandatario aclaró que en el caso de las investigaciones sobre presuntos aportes de Odebrecht a la campaña electoral del año 2006, que es otro caso, esas pesquisas están aún en una etapa embrionaria, dijo el abogado Erasmo Reina.
El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, está realizando una extensa gira que incluye como destinos a Rusia, Corea del Norte, China, Vietnam y Laos. En ese marco, el mandatario cubano sostuvo en primer lugar una reunión bilateral con Vladimir Putin en Moscú, en la que las delegaciones firmaron varios acuerdos en diversas áreas. Cabe señalar además que recientemente la Duma y el Consejo de la Federación de Rusia han aprobado sendas resoluciones y llamados a Naciones Unidas, la comunidad internacional, a rechazar el bloqueo norteamericano contra Cuba. A continuación, Díaz-Canel se reunió en Corea del Norte con el líder de aquel país y también prosigue su itinerario en las próximas horas en China y en el sudeste asiático. Estamos en contacto con Eduardo Regalado. Regalado es investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba. Estamos en contacto desde la isla con él y queremos conocer, Eduardo, cuál es la importancia para Cuba de los encuentros ya concretados con Rusia y con Corea del Norte.
Para nuestro país es de suma importancia la visita que está haciendo Díaz-Canel. Es su segunda salida al exterior de que es el presidente del país y del Consejo de Estado. Hay que reconocer que la mayoría de los países socialistas se encuentran en la región asiática. Por lo tanto, es estratégico la visita que está realizando a la zona. Son países amigos con los cuales compartimos punto de vista muy cercano con respecto al orden internacional de lo que debe ser. Luchamos contra el unilateralismo, estamos a favor de un mundo multipolar y en la región se encuentran países muy importantes desde el punto de vista económico para Cuba. Por ejemplo, China es nuestro segundo socio económico, Vietnam es nuestro segundo socio en la región asiática y todo lo que indica la gran importancia que tiene para Cuba.
La gira continúa en China, Eduardo. ¿Cuba podría llegar a interesarse en esa iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda?
Por supuesto que sí. De hecho, se va a firmar un documento de el ingreso de Cuba, su interés a participar de este proyecto de suma importancia que alcanza a nivel global. Cuba está muy interesada en ingreso en este proyecto.
Vietnam y Laos son los últimos dos destinos del presidente cubano. ¿Qué se puede esperar de estos encuentros en esas zonas tan lejanas y tal vez más desconocidas, más allá de lo que marca la historia de Vietnam? ¿Qué puede venir para Cuba?
Vietnam es un país hermano. Fidel lo declaró hace mucho tiempo que estábamos dispuestos hasta dar nuestra última gota de sangre por Vietnam. Los vínculos económicos con Vietnam son muy importantes para la isla. Cuba es un país gran consumidor de arroz y gran parte del arroz que nosotros consumimos viene de Vietnam. La coincidencia político-ideológica con Vietnam es sumamente importante para nuestro país. Y yo creo que esta visita traerá un mayor nivel de colaboración entre ambos países, un mayor intercambio, y también va a facilitar las inversiones entre ambos países. Y creo que lo mismo sucederá con Laos, un país socialista de una comunidad política ideológica, y por lo tanto mantiene el mismo orden de importancia de los demás países.
Eduardo, en estas últimas horas, en estos últimos días, Cuba ha obtenido otro importante triunfo a nivel de la comunidad internacional que tiene que ver con el bloqueo. Tal vez no sea fácil hablar de triunfo cuando el bloqueo sigue estando vigente y el pueblo cubano de alguna manera lo sufre de manera bastante intensa. Pero a nivel diplomático, lo sucedido en la Asamblea de Naciones Unidas es otra ratificación de esto para Cuba.
Pues por supuesto que sí. Una vez más defendemos nuestro derecho a que se quite ese criminal bloqueo que existe contra nuestro país. Eso no tiene justificación de ningún tipo. Lo que ha sucedido, lo que sucedió en la ONU fue un ejemplo de soberbia, de terquedad de las autoridades estadounidenses. Yo creo que le hace mucho daño acudir a un ejercicio como ese. Van perdiendo cada vez mayor cantidad de crédito a nivel internacional. Este año idearon una estrategia de determinadas enmiendas y ninguna fue aprobada. Cada vez el consenso de derogar el bloqueo es mucho mayor a nivel internacional. Eso, el único que vota de manera sumisa es Israel, producto de todo el comprometimiento que tiene con Estados Unidos. Pero es absurdo ese bloqueo. Se va a convertir en pírrico para los Estados Unidos mantener ese bloqueo contra nuestro país.
¿Qué ha cambiado en los meses, ya luego de lo que va ya de un primer año del gobierno de Trump, a aquella mirada más abierta que había expresado el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando en algún momento habló de flexibilizar el bloqueo? ¿Qué tanto ha cambiado?
No, todo ha cambiado para peor. Todas las acciones que ha cometido es para peor. Inventó un pretexto de un determinado ruido de los oficiales que trabajaban en la embajada aquí estadounidense, pero eso no se ha comprobado ni lo pueden comprobar. Hablan de una agresión sónica. Eso no tiene ningún crédito científico. Prácticamente tiene cerrada la embajada. No funciona esa embajada. Ha rebajado en un gran porciento el personal para que no pueda cumplir las funciones de una embajada normal. Cada vez sus palabras son de agresión y todo está perfilado hacia peor. Lo que está haciendo es la gracia a la comunidad estadounidense que le hace juego a esa política. Pero todo ha ido para peor con esta nueva presidencia estadounidense.
¿Cómo se está observando desde Cuba, Eduardo, esta marcha de inmigrantes que ha salido de América Central, que está atravesando México y que busca llegar a los Estados Unidos?
Mira, nosotros lo observamos como un injusto orden económico internacional. Esos inmigrantes tienen que ir buscando mejores condiciones de vida donde no la pueden encontrar en sus países. Es lastimoso que esa cantidad de mujeres, de niños, de ancianos tenga que recoger. Existe una preocupación, ¿qué va a suceder con ellos? Trump está utilizando esta marcha en las elecciones como un pretexto electoral, la está utilizando en su propaganda de cuidar la seguridad estadounidense, y nosotros tenemos gran preocupación desde el punto de vista humano, ¿qué puede causar con esa gran caravana de personas que van en busca de mejores condiciones de vida?
Finalmente, Eduardo, Cuba está encabezando ese proceso, se está llevando a cabo ese proceso que busca reformar su constitución. ¿Cuál es el estado actual de ese movimiento?
Mira, es un proceso muy democrático el que se está realizando. En todos los centros de trabajo, en todos los barrios se está discutiendo y se recoge todas las opiniones que realizan de cada ciudadano con respecto a ese nuevo proyecto de constitución. Cuba está actualizando su constitución. Se había quedado atrás en el tiempo y se está actualizando a los nuevos tiempos. Yo creo que todo el mundo opina, todo el mundo da su criterio, no se le rebate ninguna opinión a ningún ciudadano, solamente se recoge toda opinión. Yo creo que va a ser una constitución, una de las más democráticas. Todas las personas serán consultadas su opinión y yo creo que va a producir mejor documento constitucional que se puede hacer.
Eduardo Regalado, desde el Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, gracias por su presencia.
Es un placer.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a hablar de Colombia en este GPS. El Consejo Político del Partido de Izquierda Colombiano FARC pidió una reunión de emergencia con el presidente Iván Duque para escuchar su opinión respecto de los asesinatos y atentados contra exguerrilleros de ese partido y evaluar las medidas de seguridad. Asimismo, le pidió a la misión de la ONU en Colombia que evalúa la implementación del acuerdo de paz a los países garantes y a toda la comunidad internacional, así como a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, que tomen nota de estos hechos. Además, el partido político de izquierda, que ha surgido tras la desmovilización de la guerrilla de la FARC, señaló que hace pocos días recibió información de que los organismos de inteligencia de la policía habían detectado planes para atentar contra los dirigentes del partido. Estamos en contacto con el periodista René Ayala, coordinador de la Agencia Prensa Rural de Colombia. Con él queremos conocer más detalles. René, ¿cuál es la situación actual en torno a esta denuncia que ha hecho el partido FARC?
Bien, no solamente la denuncia que ha hecho FARC frente a la posibilidad de atentados contra sus líderes, que además ya lo ubica el comunicado, son más de casi 80 excombatientes asesinados, sino todos los elementos que tienen que ver con la implementación del acuerdo de paz. Las actividades que se han presentado en el terreno de la reincorporación económica, social de cada uno de los excombatientes y también la decisión política lesiva con el espíritu del acuerdo de paz que se impulsa en el Congreso de la República a partir de la decisión del partido de gobierno de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la columna vertebral misma del acuerdo. O sea, aquí se circunscriben elementos de inseguridad jurídica, de inseguridad política y de inseguridad en el terreno de las garantías de derechos, digamos, para la población de combatientes.
¿Qué otros aspectos de la implementación de estos acuerdos de paz están trancados? ¿Cuáles han sido exitosos?
Vale, hay unos acuerdos que se construyeron precisamente para no solamente lograr la incorporación política de los exinsurgentes, sino también las garantías mínimas para lograr articular en la economía nacional a cada una de las personas que hicieron parte del proyecto FARC. Por eso se definieron proyectos productivos, iniciativas para articular en proyectos de economía campesina a los excombatientes, el tema de la formación educativa, y pues van como a media marcha los proyectos, ha habido dificultades en términos de los recursos, ha habido de alguna manera lentitud en términos de las o de los organismos de Estado que han sido estructurados para garantizar la implementación. Naciones Unidas ha venido acompañando el proceso y saludando la voluntad política de las FARC para lograr garantizar, estructurar estos proyectos que son necesarios en términos de la posibilidad misma de que se concrete el acuerdo de paz. Pero ante todo la dificultad también que están viviendo los excombatientes en su territorio, el señalamiento, la estigmatización, digamos, toda la presión que se ha ejercido sobre los excombatientes, el tema de los asesinatos, que sigue siendo en Colombia una constante terrible, dramática, que hace parte de la historia de guerra sucia, que hace parte de la violación permanente de derechos humanos y que ahora está constituyendo casi un genocidio contra esta nueva fuerza política. Tema que debe parar inmediatamente. El Estado debe garantizar que se implementen todos los elementos que se estructuraron en el acuerdo de paz para perseguir, para desarticular las estructuras criminales del paramilitarismo y ante todo se debe construir un nuevo escenario también en términos de garantizar que haya un nuevo clima para la construcción de la paz en términos del reconocimiento político a esta fuerza que ha decidido andar el camino de la paz.
A todo esto, ¿qué es lo que dice la población, los colombianos, tomando en cuenta que una mayoría importante de esa población ha apoyado al presidente Duque y detrás de eso tal vez se pueda leer que había una intención de cerrar toda discusión sobre acuerdos de paz, de cambiar la página sobre este aspecto? ¿Qué dice la gente?
Bueno, hay sin síntomas, digamos, también sociales, en el sentido de hoy replantearse el acompañamiento a la propuesta de Duque, que además surgió a partir de lo que ellos denominan la polarización política con respecto al acuerdo de paz, pero que en términos reales no representó una decisión política, por decirlo así, de las masas en Colombia, cuando ha habido también una participación importante en el respaldo al acuerdo de paz, en el plebiscito, en el acompañamiento de una propuesta política alternativa. Quizá el tema de la paz no se convirtió en el proceso electoral en el eje central, sino otras preocupaciones del orden económico, del orden político, que hoy se abre también un debate frente a las decisiones del gobierno Duque. Por ejemplo, la reforma que está pasando por el proceso de discusión en el Senado de la República para impulsar una nueva ley de financiamiento que golpea a los sectores populares, que golpea a los sectores medios, estableciendo una base mucho más amplia para el impuesto del valor agregado, para el IVA, lo cual ha generado rechazo de parte de la población colombiana. Pero en el terreno de la paz sigue habiendo una decisión de muchos sectores sociales, del movimiento popular, del campesinado, de los procesos organizados en términos de respaldar lo que representa el acuerdo de paz y hacer también un llamado en la preocupación de que se garantice seguir avanzando en el proceso de mesa de diálogo que se tiene con el Ejército de Liberación Nacional. Esos temas son centrales hoy en el ejercicio de la política en Colombia.
René, ¿cuál es la situación en las fronteras de Colombia con Ecuador y especialmente con Venezuela? Hay que tener en cuenta que recientemente se dio un episodio que elevó la atención con un ataque sufrido por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Esto fue en el estado Amazonas, en la frontera entre ambos países. Esta acción dejó 3 militares muertos y 10 heridos. ¿Qué pasa hoy en la frontera?
Bueno, sigue habiendo un clima de tensión. Lamentablemente el gobierno Duque y lo que representa el gobierno Duque se ha parado en lo que denominamos en Colombia en el San Benito o la oportunidad o digamos la excusa con respecto a la situación de choque con el proyecto bolivariano, con el gobierno constituido en Venezuela. Se ha abierto todo un tema mediático moviendo la crisis supuesta que impacta la frontera, cuando realmente en Colombia históricamente ha habido una dificultad concreta en la frontera, donde no se ha construido una estructura garante de derechos económicos, sociales, que incluyan a la población, y que por el contrario hoy se escudan con la situación de una migración que ha sido provocada también por toda la presión internacional contra el gobierno venezolano, que ha impactado, digamos, la región, la frontera. Además, el tema histórico del contrabando, ¿no? Donde efectivamente hay una situación donde autoridades colombianas corruptas, articuladas también con mafias, digamos, que se ubican tanto en el lado colombiano como venezolano, han seguido generando todo este tema que es realmente una situación que golpea la economía venezolana y que impacta gravemente las condiciones de vida del pueblo venezolano en la frontera. Esto está articulado con el tema de violencias, con el tema también de focos de paramilitarismo, de acciones, digamos, de presencia ofensiva contra Venezuela que genera muchísima preocupación en Colombia. Ya el tema ecuatoriano lo conocemos, está articulado a la situación también de elevación de cultivos de coca, de hoja de coca, y la construcción de algunas dinámicas violentas de pequeños ejércitos que protegen este tipo de cultivos donde se ha generado un conflicto permanente y lamentablemente no ha habido una respuesta coherente en términos de un proyecto alternativo de sustitución de cultivos, sino ha vuelto a apostarle el gobierno colombiano a la guerra antidrogas, a la imposición norteamericana, en la lógica de la fumigación con glifosato y la lógica también de agredir al campesinado que se ve obligado a estos cultivos para sobrevivir. Son una situación difícil, compleja, que se vive en las fronteras y que ojalá se supere y se resuelva en pos de la paz del continente.
Finalmente, René, en base a todo esto que hemos conversado en esta entrevista, ¿podría encaminarse el proceso de paz en estas condiciones actuales o incluso extenderse al otro proceso que ha quedado detenido, que es el del ELN, el Ejército de Liberación Nacional?
Mira, hay una decisión política que yo creo que hay que saludar, que hay que reconocer, que hay que acompañar, que es la de los excombatientes de FARC. Ellos han decidido caminar la senda de la paz, están comprometidos con el acuerdo, impulsan iniciativas políticas en el Parlamento, sus representantes políticos, están trabajando en el terreno de la reincorporación de cada uno de los excombatientes. Hay un acompañamiento internacional que hay que reconocer, Naciones Unidas ha tenido una presencia permanente en el acompañamiento del proceso. En el terreno de la pretendida reforma de la Justicia Especial para la Paz, el fiscal de la Corte Penal Internacional se pronunció respaldando el espíritu que se definió en los acuerdos de la justicia transicional. Es decir, hay un clima favorable a la paz. El gobierno colombiano debe entender eso, debe caminar en esa dirección. De hecho, ha sido sorpresa también para los sectores sociales que ha habido declaraciones políticas del gobierno a favor de los acuerdos, pero debe haber una decisión efectiva, concreta, real, que se traduzca en decisiones que permitan avanzar en la perspectiva del acuerdo. Y por supuesto, tiene que haber la posibilidad y la salida negociada del acuerdo político con el ELN, que es una situación que afecta permanentemente a las comunidades, y en Colombia debe haber una paz completa. Esa es la aspiración que tenemos los sectores sociales y populares, que ojalá siga abriendo el camino del sendero de la paz y que se vuelva a reactivar el ejercicio de diálogo de la mesa entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional.
René Ayala, desde Colombia, coordinador de la agencia Prensa Rural, gracias por tu presencia otra vez aquí en GPS.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo, un gran saludo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El politólogo y analista argentino Claudio Fantini está presentando su último libro, La tenue virtud. Ahí habla de Uruguay como una excepción en el caos de la región y no se presenta al país como un milagro, sino como justamente una virtud que aparece tenue, sin encandilar, sin deslumbrar, sobre todo a los ojos de los propios uruguayos. Uruguay junto a Chile fueron la excepción a una regla, que es la inestabilidad, las pujas por el poder y la corrupción en gran escala, los grandes colapsos económicos y las denominadas grietas que dividen a las sociedades, entre otros sucesos. Para conocer más sobre esta realidad y del libro, estamos recibiendo a Claudio Fantini. Claudio, gracias por estar en GPS Internacional, dentro de la gran cantidad de notas de estas horas aquí en Uruguay, presentando este libro que habla justamente de este país, pero que lo pone en el contexto regional, y eso es lo que nos interesa específicamente en este espacio. Lo primero, Claudio, ¿por qué se da esta realidad de Uruguay en esta región tan convulsionada? ¿Qué tiene este pequeño país?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por este diálogo que vamos a tener. Lo que hago, como vos explicabas, es, por contraste, tratar de remarcar un rasgo positivo de la sociedad uruguaya, que es muy frágil en el resto de la región. Solo en Uruguay y en Chile se ve con una solidez que también empieza a ser hackeada por el clima político dominante. Y el clima político dominante va a contramano de lo que podríamos definir como la democracia liberal, ¿no? O sea, la democracia de la sociedad abierta, libre y plural, ¿no? Eso está siendo hackeado por liderazgos que llegan con un discurso fuertemente intolerante y que de algún modo inoculan odio político en los debates que deben ser dados con otro tono en las sociedades para conservar cierta necesaria armonía. En Uruguay la política siempre fue más humilde, menos megalómana, la política en Uruguay siempre fue menos épica, y eso es un dato saludable para una democracia, porque los liderazgos épicos lo que buscan normalmente es la construcción de poder ilimitado, ¿no? Uruguay, en estos 30 y pico de años que describe el libro, La tenue virtud, en la región, es junto con Chile el único país donde los presidentes empezaron y terminaron sus mandatos, donde las crisis económicas, que las hubo también, pero no llegaron a las magnitudes cataclísmicas que tuvieron en prácticamente todos los países de la región donde está el Uruguay. Tampoco hubo protestas masivas y violentas que desembocaran en represiones sangrientas que dejaran muchos muertos y muchos heridos. No hubo magnicidios como los hubo en varios de los países vecinos del Uruguay. Y me da la impresión de que esa es la consecuencia de una cultura política donde la sociedad de la clase dirigente le exige una moderación y tener el diálogo, la búsqueda de consensos como una práctica habitual. Y es una práctica que en los últimos años también acá en el Uruguay parece empezar a deteriorarse.
Fantini, bueno, hablamos de Uruguay, pero ahora hablemos de los vecinos de Uruguay. ¿Cómo llegaron a esta realidad que es tan distinta?
Cada uno tiene sus propios problemas, pero en definitiva lo que han generado en estas 3 décadas y media, el libro describe la región desde la última dictadura militar de cada país hasta la actualidad. En cada uno hubo estropicios de diferente tipo, por caso el que vivió Uruguay con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en un proceso de impeachment que verdaderamente constituyó un estropicio institucional. Puede no haber sido un golpe de Estado, yo creo que de hecho no fue un golpe de Estado, pero institucionalmente fue un estropicio. De ese estropicio dejó en la presidencia a un hombre turbio, a un hombre mucho más salpicado por la corrupción que la presidenta que había caído y del cual él era el vicepresidente, y el proceso desembocó en una elección donde triunfa un candidato antisistema, un candidato que enarboló un discurso de odio, un discurso violento, un discurso que, de cumplirse desde el gobierno que ahora va a encarnar, bueno, puede ser muy, muy grave y va a deteriorar muy aceleradamente el pluralismo y la diversidad en esa sociedad abierta que debe ser Brasil, ¿no? Las causas de que haya ganado un personaje de las características de Bolsonaro, al que yo defino como un hombre que padece incontinencia verbal o incontinencia barbárica, porque todo lo que dice o todo lo que ha dicho a lo largo de 30 años de carrera legislativa es barbárico, es brutal. Que un hombre así haya podido llegar no solo responde a coyunturas internacionales que facilitan el triunfo de demagogos, incluso en algunos casos hasta grotescos y con discursos violentos, también tiene explicaciones internas y errores y defectos de la clase política que ha sido abatida en las urnas por este ex capitán del ejército. Esa clase política mostró más miserias que grandezas en este proceso electoral. Yo creo que Lula hizo una mala fórmula presidencial. Creo incluso que lo mejor que pudo haber hecho Lula es evitar que el Partido de los Trabajadores vaya con su propio candidato y ponerlo a apoyar al partido, al candidato Ciro Gómez, que también era de la centro izquierda. Todos actuaron mal porque todos estaban convencidos que quien entrara al balotaje en disputa contra Bolsonaro era seguro ganador. Bueno, sacaron mal el cálculo y lo que hicieron con sus errores y mezquindades políticas fue allanarle el camino a un hombre de esa particularidad tan oscura, ¿no? La incontinencia barbárica de Bolsonaro fue finalmente la triunfadora. Eso en cuanto a Brasil. Argentina siempre está atrapada en sus propios laberintos. Ahora estamos viendo la curiosa escena de dos archienemigos que se necesitan mutuamente, pero de manera desesperada. El único fuerte que tiene Cristina, o su mayor potencialidad, está en que el gobernante sea Mauricio Macri, y la mayor potencialidad de Macri, lo que más vigoriza su liderazgo, bastante abatido en estos 3 años de gobierno, llenos de desaciertos, llenos de improvisaciones y llenos de ineficacia, lo único que lo mantiene, digamos, en la preferencia de una parte significativa de los argentinos, es que en la vereda de enfrente está Cristina. Son como las dos caras de una moneda, están una en las antípodas de la otra, pero habitan un mismo cuerpo y casi que no pueden existir el uno sin el otro. En ese laberinto quedó atrapado la Argentina luego de 3 gobiernos seguidos del kirchnerismo, que implicaron dosis muy altas de autoritarismo, dosis muy altas de corrupción, y bueno, y después vino el gobierno de Macri mostrando ineficacias gigantescas, mostrando y teniendo un fracaso económico muy, pero muy notable.
Claudio, es hora de volver a Uruguay y de lo que es el título de este libro, que es esa tenue virtud. ¿Se puede perder esa tenue virtud? ¿Hay síntomas que prenden la señal de alerta?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el tono ha ido subiendo en ese país donde la política tenía el mérito, la virtud de dialogar, donde las fuerzas que deben hacer al pluralismo, desde sus posiciones diferentes, tenía la buena costumbre, la sana costumbre de sentarse y hablar, ¿no? De buscar consensos. Bueno, yo veo que se está debilitando esa virtud en el Uruguay. Yo vengo muy seguido al Uruguay, trabajo para 3 medios del Uruguay, además hoy trabajo mucho en distintos medios de la Argentina, pero acá en Uruguay también vengo muy seguido, y mi impresión es que claramente el tono va subiendo, lo que era un diálogo se va transformando paulatinamente en discusión, en una discusión que cada vez va subiendo más el tono, y veo increyendo ciertos síntomas de intolerancia, veo increyendo la descalificación en los debates. O sea, Uruguay tiene virtudes y tiene la necesidad de preservar esas virtudes en un tiempo de tendencias demagógicas muy, muy fuertes, en un tiempo donde la democracia liberal está siendo muy fuertemente hackeada por distintas culturas autoritarias.
¿Hay forma de prevenir, tomando en cuenta los modelos de la región? Aquí llega mucho, por ejemplo, los medios argentinos. Y si hablamos de grieta, la grieta está, claramente, Claudio, lo verás diariamente, en los medios de comunicación de Argentina, y eso se traslada a la sociedad. ¿Tienen algo que mirar los uruguayos, algo que prestar atención para evitar esos contagios?
Es la sociedad la que hace que la clase dirigente la refleje. En la Argentina, todos los vicios que tiene el poder, el autoritarismo, la corrupción, la inutilidad, la ineficacia, la vocación de fracaso, son reflejos de lo que tiene, de lo que caracteriza a la sociedad. No va a haber una clase dirigente corrupta si no hay corrupción en la sociedad. No va a haber una clase dirigente autoritaria si no hay autoritarismo en la cultura política de una sociedad. En eso los medios no son ajenos. Los medios, en lugar de tratar de conjurar el mal de la confrontación, el mal de la exclusión, eso de tratar al otro no como el diferente que necesito para poder debatir en el marco del pluralismo. El pluralismo, la democracia liberal necesita que haya distintas visiones de las cosas, porque precisamente esas diferencias es lo que hace que exista el pluralismo. Ese pluralismo se va resquebrajando cuando va subiendo el tono de las discusiones y cuando las descalificaciones empiezan a reemplazar el diálogo por la confrontación, por la batalla permanente, porque es una actitud excluyente. Si yo a mi adversario lo considero un enemigo, ¿no? Si yo considero que mi adversario es un mal al que debo conjurar, yo estoy actuando de manera excluyente con mi adversario. Ese mal tan endémico, tan crónico como patología en toda la región, ha sido más leve en estas últimas 3 décadas en el Uruguay y en Chile. Significativamente más débil. En el resto del continente, el otro país que tiene una excepcionalidad positiva, Costa Rica, y también en Costa Rica esa excepcionalidad empieza a correr riesgo. De hecho, en la última elección presidencial, a la primera vuelta la ganó Fabricio Alvarado, un pastor protestante, un pastor evangélico de posiciones fundamentalistas y oscurantistas. En la racionalísima Costa Rica ha ocurrido eso, y también en Canadá. Pocos países deben tener sociedades tan racionales, con tanta diversidad, con tanta pluralidad como Canadá. Yo estaba en Canadá hace un puñado de semanas y yo vi cómo ganó Avenir Quebec, que es una fuerza con fuertes rasgos xenófobos, y ganó en la provincia de Quebec. Además ganó con una diferencia abrumadora. Si esto pasa en una democracia tan serena, tan culta, adulta y tan racional como la canadiense, si esto le pasa a una sociedad también tan culta, tan racional y tan sensata como la costarricense, bueno, entonces con eso basta para tener en claro que todos los países pueden ser contaminados de ese mal que mantiene a los vecinos de Uruguay y Chile casi en permanente estado catatónico, ¿no?
Claudio Fantini, como siempre, muy amable, un gusto estar en contacto y por supuesto seguiremos muy atentos lo que suceda en la región, como es habitualmente tu mirada y tu análisis desde la República Argentina. Gracias, Claudio.
Ha sido un gusto muy grande para mí, yo te agradezco mucho esta charla.
Bueno, el departamento de Canelones, cercano a la capital uruguaya Montevideo, tiene también su Feria del Libro en su primera edición. Es una Feria del Libro internacional, como también sucede con la que se realiza en la capital, en Montevideo, con la presencia de figuras del exterior que vienen a traer también sus libros, sus materiales, que además permiten un lugar más interesante, como es el Centro de Espectáculos Landia, en la costa del departamento de Canelones, a muy pocos metros de la frontera, del límite con Montevideo, bueno, disfrutar también de todas estas propuestas y también de ofertas literarias. Alfredo Fernández es el director de Cultura de la Intendencia de Canelones y con él queremos conocer más detalles de esta feria que ha comenzado este 5 de noviembre. Alfredo, gracias por atendernos. ¿Qué novedades y cómo se viene dando esta primera feria internacional?
Bueno, gracias a ustedes por recibirnos. Luego de un proceso de más de un año desde que arrancó la idea, propiciada por el propio intendente y luego buscando apoyo de la Cámara Uruguaya del Libro y sumando la experiencia que tenemos de visitar otras ferias, al final ayer comenzó con todo pronto, con las escuelas ya entrando a primera hora a visitar la feria, y la jornada la verdad que estuvo muy bien. Estamos muy contentos por el gran equipo de trabajo que se armó, cómo confió la gente en la feria, y desde un primer momento, desde que comenzamos a simplemente lanzar las primeras noticias a la prensa de que se iba a realizar una feria, ya comenzamos a recibir pedidos, propuestas, etcétera. La verdad que estamos muy contentos.
Bueno, ¿y qué tipo de propuestas hay? ¿Cuántos pabellones? ¿Estamos hablando de editoriales nacionales, internacionales? ¿Cómo es un poco la propuesta de ofertas?
Son 40 puestos, 40 stands se integraron a la feria. Hay una parte dedicada a librerías del Canelones, se le dio especial hincapié a aquellas librerías del departamento que han organizado o que organizan habitualmente ferias del libro en sus localidades. Hay una experiencia larga en eso, y también varias librerías de Montevideo, editoriales, y algunas otras instituciones vinculadas al libro, como la Biblioteca Nacional, como el Plan Ceibal y Virapitá, que también tienen un stand donde muestran allí sus propuestas de libro en formato electrónico, con experiencias también de lectura. Y eso, lo otro importante es eso, las experiencias que se desarrollan además de los stands. Los stands en la parte central, como toda, si no, no sería una feria del libro, sería otra cosa. Pero a eso tenemos que sumar otro tipo de experiencia, como talleres para los más chicos, una ludoteca, concursos, perdón, maratones de poesía. También hay charlas, conferencias, presentaciones de libros, donde también damos un destaque principal a los de Canelones, a los escritores de Canelones. Va a haber un concurso de cosplay el sábado, hay música en los días para los escolares y en las noches para todo el público. En fin, son muchas las actividades y estamos en esta primera edición un poco muy nerviosos a cada momento para que todo encaje, ¿no? Para que todas las piezas encajen. Por ahora venimos con buen tino en cuanto a la coordinación de horarios, otras cosas que es realmente compleja.
Y me imagino que lo que la gente más busca son las tradicionales ofertas, ¿no? Libros que tal vez estén hoy un poquito pasados de la novedad, pero que se pueden encontrar, bueno, con precios bastante más llamativos. En ese caso, me imagino que va hacia ahí o van básicamente hacia lo nuevo la gente.
Podríamos decir que hay tres opciones. Por un lado, sí, las mesas de oferta son muy buenas. Hay muchísimos libros por apenas 100 pesos y de todo. Y mucha gente aprovecha estas ocasiones ya en la proximidad de la fiesta o incluso pensando en cumpleaños. Eso hace un pequeño stock para tener, bueno, esto tengo para mis hijos, para mi sobrino, para mis nietos. Voy armando un stock. Luego, las novedades funcionan bien también. Están todos los Lo bueno que tiene es que uno acá puede encontrar todo lo que está en el mercado actualmente y también hay una posibilidad de encontrar aquellos libros ya un poco más difíciles porque de su edición ha pasado un tiempo y tal vez no lo encuentro en cualquier librería. Acá como la opción es tan grande, es más fácil encontrarlos. Y a eso se agrega que al venir algunos escritores a presentar sus libros, hay gente que, ya aprovecho, lo compro en la feria porque ahí ya me lo hago firmar por el escritor, una dedicatoria, que es una de las tareas que les gusta hacer a los escritores en la feria, ¿no?
Buenísimo, Alfredo. Vale la pena entonces invitar no solamente a los habitantes del departamento y de esa zona que es la costa de Canelones, sino también los de Montevideo y de otras zonas del país, a ir a esta feria. ¿En qué horarios?
Sí, todos los días, de lunes a viernes, arranca a las 10 de la mañana y sábado y domingo va a comenzar a las 14 horas. Estamos terminando aproximadamente a las 21, digo aproximadamente porque siempre depende un poco de la longitud del espectáculo final, y el sábado y domingo vamos a terminar a las 22 horas. Lo de todo el país es tal cual en estos momentos, hoy estamos hablando a martes, tenemos una delegación de jubilados de Paysandú que vinieron con las señoritas del Plan Ibirá, perdón, con las máquinas del Plan Ibirapitá, a leerles cuentos a los niños, una experiencia divina todo el día con las escuelas. Y por el lugar en el que está ubicado, el fácil acceso, tenemos ómnibus de línea que llegan desde el centro de Montevideo a 50 metros de la puerta de la carpa, tenemos un muy buen estacionamiento para aquel que pueda venir por sus propios medios. Todo eso hace que, como tiene entrada libre el evento, uno pueda venir más de una vez incluso si le gusta la propuesta. De aquí al viernes, a partir de las 10 de la mañana. Y sábado y domingo luego de las 14 horas.
Y ya proyectando seguramente la continuidad, ¿no? Si todo sale bien, como parece que sea un éxito,
hacemos
esta feria.
Hacemos el chiste que es como los carnavaleros que no han terminado el carnaval y ya están armando el carnaval que viene. Sí, incluso estamos pensando por un tema de periodos electorales, que el año que viene probablemente tengamos que adelantarla un par de meses, hay que pensar en una serie de cosas. Sí, ya se está pensando, de hecho, en la segunda. Hay algunas propuestas, correcciones obvias que surgen de todo este tipo de experiencias, pero además la misma gente nos ha hecho aportes, muchos de esos aportes son muy válidos, de propuestas para presentar para el año próximo. Y como estaba en un punto estratégico, nosotros hacíamos un cálculo muy simple. A 15 kilómetros del punto donde estamos, si hacemos un círculo de 15 kilómetros de radio, en un radio de 15 kilómetros tenemos más de 1 millón de personas que en pocos minutos pueden llegar en transporte privado o público a la feria. Entonces, es acercarse, venir, mirar la grilla, bajarla de la página web de la Intendencia, si no la tienen por algún otro medio, y venir a disfrutar. Esto es para disfrutar.
Alfredo Fernández, director de Cultura de la Intendencia de Canelones, gracias por haber estado.
No, gracias a ustedes. Saludo a toda la audiencia de M24.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, visitó Afganistán e instó a los talibanes a unirse al proceso de negociación de paz para terminar con la violencia en el país. Los talibanes deben entender que la continuidad de la violencia no tiene sentido y es contraproducente, declaró Stoltenberg en una rueda de prensa con el presidente afgano. El secretario de la Alianza afirmó que los talibanes, para ser parte del futuro de Afganistán, deberían sentarse en la mesa de negociaciones. Stoltenberg agregó que se requieren unas fuerzas de seguridad afganas fuertes para que todos los insurgentes y los talibanes entiendan que pueden lograr más en la mesa de negociaciones que en el campo de batalla. El secretario general también señaló que después de las recientes elecciones parlamentarias en el país, espera con interés la conclusión sin contratiempos del proceso electoral y de las elecciones presidenciales en la próxima primavera. Cabe mencionar que representantes del movimiento talibán asistirán a la segunda reunión sobre Afganistán en el formato de Moscú a nivel de viceministros de Exteriores y enviados especiales que se celebrará el 9 de noviembre en la capital rusa. A la cita fueron invitados representantes de la India, Irán, China, Pakistán y Estados Unidos, entre otros países de Asia Central. Estados Unidos lanzó en 2001 una operación antiterrorista en Afganistán y más tarde, con el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, en el país se desplegó la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad al mando de la OTAN. El grueso del contingente de la OTAN se retiró de Afganistán en 2014, pero en 2015 lanzó la misión Apoyo Decidido para entrenar, asesorar y asistir a las fuerzas de seguridad afganas y cuenta hoy con unos 16.000 efectivos procedentes de 39 países. Un representante del equipo encargado de prestar apoyo analítico y vigilar la aplicación de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU declaró a Sputnik que en el territorio de Afganistán actúan entre 3.500 y 4.000 miembros de ISIS. Esa organización terrorista logra mantener sus capacidades de combate a pesar de que se ve obligada a enfrentarse a los talibanes, al ejército de gobierno afgano y a las fuerzas de la coalición internacional. Según los datos de la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, 2.798 civiles fallecieron y 5.252 resultaron heridos en los primeros 9 meses de 2018, teniendo en cuenta que más de la mitad de los atentados perpetrados este año en el mundo tuvieron lugar en Afganistán. De acuerdo a un informe del Inspector Especial General de Estados Unidos para la Reconstrucción de Afganistán, actualmente el gobierno afgano mantiene bajo su control el 55,5% del territorio del país, donde vive el 65% de la población. El documento, que abarca un periodo entre mayo y julio, precisó que el nivel actual del control del territorio afgano por Kabul es el más bajo de los detectados entre noviembre de 2015 y julio de 2018. Por otra parte, la sexta conferencia internacional de la estructura regional antiterrorista de la Organización de Cooperación de Shanghái se celebró en la capital de Uzbekistán entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Las asistentes a la conferencia de Tashkent confirmaron su disposición a ayudar a Afganistán en su lucha contra el terrorismo, especialmente contra el ISIS. Participaron miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, delegados de los países de las Naciones Unidas, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y de la Comunidad de Estados Independientes. Simultáneamente, los participantes del llamado Proceso de Estambul, reunidos en Moscú, acordaron incrementar sus esfuerzos para ayudar a Afganistán en la lucha contra el narcotráfico. El Proceso de Estambul es un foro intergubernamental llamado a facilitar la cooperación de los países de Asia con Afganistán en las áreas de seguridad y economía. El foro inició sus labores en 2011 y reúne actualmente a representantes de 14 países. Según la columnista de Sputnik Vicky Peláez, en las últimas 2 décadas en Afganistán, con la guerra se revivió el mercado de opio en ese país. La analista remarcó que hasta el año 2000 la amapola se sembraba en un área de 50.000 a 80.000 hectáreas, pero en 2008 ya eran 193.000 y en 2016 esta planta abarcó 201.000 hectáreas. En 2017, Afganistán producía el 95% del opio y de sus derivados, morfina y heroína, a nivel mundial, con un valor total de mercado de 95.000 millones de dólares. De esta cantidad, destacó Peláez, solamente 3.300 millones de dólares, el 3,5%, se quedan en su tierra nativa, lo que aporta un 19% al Producto Bruto Interno de Afganistán.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.